Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, terminamos de contar y analizamos la crónica general de la actualidad de este día de miércoles 30 de mayo. Tormentoso todavía. A falta de 14 horas para el debate de la moción de censura del PSOE contra Rajoy, de Sánchez contra el gobierno del PP, en el gobierno de Mariano Rajoy no descartan que esa moción salga adelante. No se descarta. Incluso le dan altas probabilidades. El gobierno no tiene garantía de que los 5 diputados del PNV vayan a rechazar la moción de Sánchez. Los mismos 5 que hace solo una semana, menos de una semana, permitían la aprobación de los presupuestos generales del Estado de Rajoy, lo que ha cambiado todo en unos días. Estamos en unas horas en las que se multiplican las conversaciones entre los partidos, las presiones, los ofrecimientos, las negociaciones. Hay de todo. Hay mucho juego subterráneo. Y todo ese juego subterráneo acaba en el mismo sitio. En el PNV. Tienen la llave, vieja fórmula para estos tiempos de la nueva política. Por cierto, acaban en el mismo sitio. Sus votos serían decisivos para que triunfe el plan de Pedro Sánchez de echar a Rajoy de la Moncloa el viernes a mediodía. De momento el PNV no dice nada. Asegura que esperarán a saber qué dice Sánchez mañana en el debate y la votación será el viernes. Y tanto los supremacistas del PDeCAT como los de Esquerra Republicana de Cataluña se inclinan por apoyar la moción de censura. El independentismo golpista de Cataluña apoyará la moción de censura de Sánchez. Todo es posible, aseguran en el PSOE. Hay inquietud, nervios, incluso abatimiento en algunos del gobierno y del PP, como les decía al comienzo. Otros no. Otros dicen, tranquilos que no va a pasar nada. Y en medio de ese tablero, en el que todos los partidos mueven ficha en busca de la mejor jugada, el presidente Rajoy reitera que él no dimite. Lo ha dicho esta mañana en la sesión de control al gobierno en el Congreso.
Tengo un mandato de esta Cámara que me eligió presidente en su día y que al menos de momento no me lo ha retirado. Y como sabe, los mandatos son para 4 años. Eso da estabilidad, da seguridad, da certidumbre. Por tanto, mi intención es cumplir el mandato de los españoles y el mandato de esta Cámara, máxime después de haber aprobado los presupuestos la semana pasada.
Aseguran en el gobierno que no hay nada que justifique la dimisión del presidente Rajoy. Una dimisión, señalan, que no haría más que empeorar las cosas. Y sepan también que la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, es noticia de hoy, y el exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, exmarido de la ministra Ana Mato, han ingresado en prisión, donde permanecerán hasta que paguen las fianzas de 200.000 y 100.000 euros que les ha impuesto la Audiencia Nacional por sus condenas en la sentencia de la primera parte de la Gürtel y que les permitiría esperar en casa la sentencia de casación, es decir, los recursos que se tienen que solventar en el Tribunal Supremo. Mariano Rajoy ha asumido personalmente los contactos con el PNV, eso lo llevo yo, para evitar que los nacionalistas vascos apoyen la moción de censura del PSOE. Hay inquietud. Y en el Palacio de la Moncloa no se descarta nada a esta hora, como nos cuenta María Daván.
En el PP hay más nervios que seguridad en ganar la moción por el mutismo del PNV. Rajoy ha dejado claro que es él quien pilota las relaciones con los nacionalistas vascos. El problema, decían fuentes del PP, es que también el partido de Ortúzar se ha contagiado del marianismo y manejará sus tiempos hasta el final. Para unos no querrán ser los únicos en sostener a este gobierno, para otros no apoyarán a Sánchez porque perderían su papel de protagonista principal en la política española. Rajoy sale dispuesto al menos a ganar el debate y a reprochar a la oposición el oportunismo de esa moción y los daños que está provocando a España. Un ministro se mostraba hoy optimista. Seguiremos en Moncloa, pero la relación con Ciudadanos cambiará porque han sido muy desleales. Desde el partido tiraban de símil futbolístico para augurar un final feliz. El balón de Sánchez rozará el larguero, decían, pero no entrará. Se habrá salvado el gol, pero el postpartido promete ser también muy complicado, admiten.
Acaba de comunicar el Partido Nacionalista Vasco que mañana se reúne de forma extraordinaria la ejecutiva del PNV para decidir si apoyan o no la moción de censura presentada por el PSOE contra el gobierno de Mariano Rajoy. En el PSOE la consigna es que todo es posible, prosigue los contactos con el resto de partidos, incluido el PNV, en busca de apoyos para la moción. Pedro Sánchez perfila su discurso de mañana Informa Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez retoca esta tarde en la cuarta planta de Ferraz su discurso, que plantea como un plebiscito sobre Mariano Rajoy con el que será implacable. La estrategia del secretario general del PSOE se sustenta en tres ejes: censura, estabilidad y elecciones. Con la vista puesta pasado mañana, cuando se vote la iniciativa, las cuentas completas solo las tienen Sánchez y José Luis Ábalos, su hombre fuerte, encargado de los contactos con el resto de las fuerzas y de presentar al candidato en detrimento de la portavoz Margarita Robles, pero también de la vicesecretaria Adriana Lastra. Ferraz mantiene el hermetismo sobre sus conversaciones con el PNV, en cuyas manos está el futuro de la moción, descartada la opción del respaldo de Ciudadanos. En la bancada socialista, las sensaciones mayoritarias han sido de éxito, aunque según admiten, todo es posible.
Y desde Ciudadanos insisten en pedir a Rajoy elecciones en otoño, y si no, impulsarán otra moción de censura, que ellos llaman instrumental. Si no sale la de Sánchez, le presenta una Rivera, ya verá. Veremos con quién más adelante, porque no tienen los diputados suficientes para plantearla. Lo de la moción instrumental no existe en ninguna parte, es moción de censura. Rivera le ha dicho esta mañana a Herrera, aquí en la cadena COPE, que propone al PSOE que Ramón Jáuregui, Redondo Terreros o Javier Solana fuesen los candidatos independientes en esa moción instrumental.
Un notable, un hombre de Estado, una persona independiente, no desde luego Sánchez, ni Rajoy, ni yo mismo, pudiera hacerlo. Y hay gente en España. Ayer hablaron Villegas y Ábalos, y nosotros hemos puesto encima de la mesa incluso personas independientes que sean próximas al Partido Socialista. No tenemos ningún inconveniente, porque hay gente socialista que ha hecho un papel de Estado en este país. Oiga, el señor Nicolás Redondo, el señor Ramón Jáuregui, el señor Solana.
Estaba Nicolás Redondo esta mañana en la tertulia de Herrera, ha dicho que gracias, que no. Y luego está Pablo Iglesias, el líder de Podemos, que dice que tiene un pálpito.
Creo que va a salir adelante, con los apoyos nuestros, con el apoyo de los grupos catalanes y con el apoyo del PNV. Creo que van a votar a favor. Lo percibo, es una sensación. El ambiente señala que van a votar a favor todos los que deben votar a favor. Ojalá no me equivoque.
El primer asalto del debate de mañana se ha vivido esta mañana en el Congreso, en la sesión de control. Rajoy, que como escuchábamos al comienzo, ha dicho que no dimitirá, ha acusado a Pedro Sánchez de intentar chantajear a todos con tal de lograr lo que nunca conseguiría en las urnas. Escuchamos al presidente del Gobierno en respuesta al portavoz de Esquerra, el independentista Gabriel Rufián.
A nosotros nos hace la misma gracia votar con ustedes que seguramente a ustedes votar con nosotros. Pero es que echar a ladrones y a carceleros de Moncloa no es una opción, es una obligación.
La posición que está haciendo el Partido Socialista es decirle a todos ustedes, cuidado que si no me votáis a los del gobierno Frankenstein, tengo que pactar con Ciudadanos y adelantar las elecciones. Y a Ciudadanos le está diciendo, cuidado que como me sigas exigiendo el adelanto de elecciones, entonces en ese caso me voy con el gobierno Frankenstein. Es decir, les están chantajeando a todos ustedes. Vamos a ver quién acepta el chantaje.
Analizaremos las claves de la actualidad de este miércoles en el tiempo de la tertulia de la Linterna, hoy con Carlos Sánchez, Jorge Bustos, Juan Fernández Miranda y Fernando Rayón. En la economía, después de 5 días seguidos en rojo por la inestabilidad política en Italia, aquí en España la bolsa se ha dado un respiro. Analizamos lo que está ocurriendo en la reunión del equipo económico de la Linterna a partir de las 9 hoy con Miquel Buesa, José Ramón Pin Arboledas y Javier Fernández Mar Domingo.
El IBEX sube un 0,5 y la prima de riesgo baja a los 120 puntos básicos. Un respiro, ya veremos cuánto dura, aunque el gobierno sigue acusando al Partido Socialista de provocar inestabilidad económica. Cristóbal Montoro.
Tienen tanta credibilidad que han presentado esa moción de censura y ya nos ha costado a los españoles en la subida de prima de riesgo más del triple de lo que hemos subido las pensiones en España. Enhorabuena por sus iniciativas políticas, porque saben ustedes lo que dan. Miedo.
Sube el miedo, crece la tensión y crecen también los precios. En mayo el IPC se ha ido hasta el 2%. ¿Por qué? Gran parte de la culpa es del petróleo. Álvaro Nadal, ministro de Energía.
Si el petróleo ahí se mantiene, incluso se modera, y la economía española tiene esa flexibilidad que hasta ahora ha demostrado, pues irá moderando ese IPC, como ocurrió precisamente el año pasado.
Y donde también crece la tensión es en el Corte Inglés. Hoy se han aprobado las cuentas del pasado ejercicio y también una fecha, primera quincena de julio. Será entonces cuando se debata si continúa o no Dimas Gimeno al frente de la presidencia.
Han pasado más cosas en este día que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo.
La linterna.
Billy el Niño ha provocado la última disputa entre Podemos y el Partido Popular en el Congreso. Pablo Iglesias preguntaba al gobierno si había pensado retirar la condecoración a este policía franquista acusado de torturas, algo a lo que el ministro Zoido ha respondido recordando que es una medalla concedida hace 40 años y que nadie ha pedido oficialmente su retirada. Su respuesta encendía en especial al diputado de Podemos, Rafael Mayoral.
¿Pero qué me van a decir ustedes si un día defienden ustedes que los escraches es una libertad de expresión y al día siguiente dicen lo contrario, que los están intimidando para que no puedan.
Señor Mayoral, le he llamado al orden segunda vez. Le recuerdo que la presidencia le llamará de nuevo al orden si usted sigue insistiendo en su actitud.
Contamos también la querella por difamación de Quim Torra contra el socialista Alfonso Guerra, que le llamó nazi. El presidente de la Generalitat ha anunciado su decisión en Bélgica, donde hoy ha remarcado de nuevo su intención de restituir a los exconsejeros fugados o encarcelados. Además, Ciudadanos está dispuesto a pedir la dimisión de la presidenta de la Junta de Andalucía si el PSOE es condenado en el juicio de los ERE fraudulentos. Su portavoz, Juan Marín, ha asegurado que no les temblará el pulso y que exigirían elecciones inmediatas. Y nueva tarde de toros en las ventas, Feria de San Isidro, astados de Garcigrande, Domingo Hernández, para Enrique Ponce, Sebastián Castella y Jesús Enrique Colombo, que confirma su alternativa.
Última hora en la Crónica Internacional con Manuel Ángel Gómez.
El periodista ruso Arkady Babchenko, de cuyo asesinato se informó anoche, ha aparecido esta tarde vivo en una rueda de prensa en Kiev. Ha estado colaborando en los últimos meses con los servicios de seguridad de Ucrania en una operación para evitar que agentes secretos rusos le mataran. Aún sigo vivo, se han quedado con las ganas, ha dicho Babchenko. El individuo que iba a asesinarle ha sido detenido según las autoridades ucranianas. En Bélgica, la policía ha dado a conocer que el hombre que mató el martes en Lieja a dos policías y a un civil acabó con la vida de otra persona la noche anterior. Continúa investigando lo sucedido como un atentado terrorista. Y en Afganistán, 11 personas han muerto en un ataque contra el Ministerio de Interior en Kabul. 10 de los muertos son insurgentes.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 16 grados a estas horas y cielo nuboso. Mañana se espera tiempo parecido con nubes y claros y temperaturas máximas que llegarán hasta los 22 grados en el centro. Hay circulación lenta en la línea 1 de metro entre las estaciones de Chamartín e Iglesia por una incidencia en un tren. Ya hace unos minutos finalizaba el encuentro que han mantenido el rey Felipe VI y el presidente regional Ángel Garrido, un encuentro en el Palacio de la Zarzuela que se celebra 9 días después de que Garrido haya tomado posesión de su cargo y que ha durado unos 40 minutos. Garrido se ha comprometido ante el monarca a su compromiso para trabajar por la unión de España. Y hasta las 9 de la noche se puede participar en el maratón de donación de sangre que se está celebrando en el Hospital Gregorio Marañón. Un maratón que ha contado con la participación del cantautor Pablo Milanés y de la patrulla Águila, que han acudido esta mañana a donar sangre. La información continúa en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
A las 8:30, todo el deporte en La Linterna con Carlos Sáez.
Juan Pablo, Cristiano Ronaldo se encuentra probando sus vacaciones en Marbella antes de incorporarse con Portugal y todavía guarda silencio con respecto a su futuro, mientras Messi ya ha jugado su primer amistoso con Argentina ante Haití, con victoria cómoda con 3 goles del argentino. Ha sido presentado esta mañana Pablo Machín como técnico del Sevilla y a esta hora lo está haciendo Garitano como entrenador de la Real. Además, hoy se ha publicado durante unos minutos desde Japón que Torres se va a ir a jugar al Sagan Tosu, aunque luego han borrado la publicación unos minutos después. En tenis, Roland Garros ya están en tercera ronda, Verdasco, Bautista y Carreño, y en baloncesto hoy 2 partidos playoff, 8:45, Andorra-Barça, los culés contra las cuerdas, ya a las 10, Gran Canaria-Valencia.
7:13. María Herrero, cuenta coches en la Dirección General de Tráfico. Adelante.
Buenas tardes. En Madrid, un accidente satura el tráfico en la M40 en la zona de Monte Carmelo y genera ya 9 kilómetros de tráfico muy congestionado hacia la 6. Además, complicaciones habituales en las principales arterias de entrada y salida de la capital, sobre todo en la M607 por otra colisión que forma retenciones también en el barrio de Monte Carmelo, sentido entrada a Madrid. Además, en la entrada por la 5 en la zona de Móstoles también tráfico intenso. En Barcelona, circulación lenta en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos y en la 2 en Ode hacia Lleida por obras de mantenimiento. En Zaragoza, tráfico intenso de entrada a la capital, Maña por la 68. En Valencia, dificultades en la V30, en Cuart de Poblet hacia la 7 y en la Nacional 220 en Manises, también en la CV30 en Paterna hacia el puerto y en la V31 en Silla hacia Valencia. Retenciones también en Sevilla en la ronda S30 en varios tramos. Y en Málaga, problemas en la 7 en San Pedro de Alcántara, sentido Barcelona y en Nueva Andalucía hacia Cádiz. Y la lluvia ha obligado en La Rioja al corte de la Nacional 113 en Alfaro por inundaciones, así que ya lo saben, con lluvia extrema en la precaución al volante.
El tiempo con Belmonte.
Esta noche las nubes se volverán a concentrar en el cuadrante
esta
norte
noche
del
las nubes
país,
se volverán a concentrar en el cuadrante norte del país, aunque solo podrán descargar lluvias en Castilla y León, país en el resto de la península, y en el resto de la península.
No hemos podido escuchar el tiempo como ustedes merecen, intentaremos contárselo más adelante. Son las 7 y 15 minutos. Hemos encendido la linterna a las 7, a las 6 en Canarias. Siempre que se puede, resolvemos un caso de la actualidad marcando el código PIN.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
José Ramón PIN, Arboledas. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El caso del voto del PNV. ¿Cómo lo resuelves, profesor?
Pues, querido Juan Pablo, los 5 votos del PNV son decisivos. En Euskadi gobierna con el socialismo. A Rajoy le salvó los presupuestos llevándose hasta los restos. ¿Con el PSOE podría sacar lo mismo? No hay que pensar lo contrario. Si el PNV anunciara que sí, que vota a favor de la moción, es decir, que puede ser ganadora, aglutinaría a toda la oposición. Si dijera que se abstiene, otros nacionalistas, viendo perdida la censura, ¿para qué votarla? Así que de estos vascos depende, de su interés y de su cordura. Yo que Moncloa estaría nervioso. ¿Qué les puede ofrecer el PP si ya la mano le dieron y hasta el codo se tomaron? En 2 días lo sabremos. No es fácil de adivinar, porque ya lo dice un refrán PIN. Si al negociar cedes mucho ante los socios, malo. Difícilmente seguirán otros negocios.
Adiós, querido José Ramón Pilar Boledas. Que te vaya bien. Adiós. Paloma Rodríguez Sánchez Paulete, ¿de qué se habla en las redes sociales?
Un día más se habla de la moción de censura del Partido Socialista a Mariano Rajoy, que se debatirá mañana en el Congreso de los Diputados y se votará el viernes. La duda a esta hora es si el PNV votará a favor o en contra de la moción.
¿Qué dicen los oyentes en los canales, en las redes sociales de la linterna?
Hemos preguntado si creen que el viernes caerá el gobierno de Mariano Rajoy. Un oyente nos escribe que el presidente debería irse y dejar paso a gente nueva. Miguel comenta que todo esto es absurdo y que lo vamos a terminar pagando todos los españoles. Gerardo dice que si no sale adelante esta moción, habrá otras. Y Andrés asegura que Rajoy está tocado, pero no caerá.
Recuerda a los oyentes cuáles son los canales de participación de la linterna y por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna COPE y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp el 600-544-555, 600-544-555.
¿De qué han hablado los fósforos de Herrera en COPE?
Hoy han contado sus experiencias apostando en Internet.
Yo lo que solía hacer, cogerme lo que me regalaban y después sacaba mi dinero. Pues en uno de esos ingresos me regalaron 20.000 euros. Amigos, familiares, toda la gente de, esto no te lo van a dar, esto no te lo van a dar. Contra todo pronóstico, a los 4 o 5 días, los dineros en mi cuenta corriente.
A ver, yo he jugado mucho al bingo en Internet. Y la verdad es que he perdido más que he ganado. Pero da la casualidad de que cuando ha habido botes grandes, casi siempre lo ganan por la noche.
Entonces es una afición. Mientras me
ya saben que pueden escuchar este y cualquier otro momento de la programación de la cadena COPE en cope.es. Asuntos sociales en la linterna. Los universitarios que estudian ciencias encuentran antes un empleo cualificado.
Por delante de los que estudian arte y humanidades. La comunidad autónoma, la universidad y las capacidades del alumno condicionan el éxito para encontrar trabajo, Laura Otón.
Un estudio revela que el graduado con mayor posibilidad de encontrar empleo es el que elige estudios cualificados y altamente demandados como ciencias de la salud e ingeniería y lo cursan además en universidades especializadas. Es importante que adquieran capacidades transversales como idiomas o TICs y disfruten de movilidad en el extranjero. La carrera con menos empleabilidad es filología francesa. Ahora bien, el desempleo del universitario es menor en Cataluña y mayor en Andalucía, lo que claramente muestra que influye las áreas económicas más dinámicas. Lorenzo Serrano es investigador del estudio de la Fundación BBVA.
No va a resultar sorprendente, pues las comunidades más desarrolladas, con mayores niveles de vida y mejor situación en casi todo, de nuevo también cuentan con sistemas universitarios que ofrecen mejores resultados en términos de empleabilidad e inserción que otras zonas.
Las universidades con mayores niveles de investigación son las que más favorecen la empleabilidad de sus alumnos.
Y más de la mitad de los médicos de la sanidad pública aseguran haber sido agredidos en algún momento.
Según una encuesta realizada a 13.500 facultativos, los profesionales más afectados son las mujeres. Tienen los detalles Susana Moneo.
Son insultos, gritos y amenazas, pero también empujones y golpes, y las mayores tensiones las sufren los médicos de urgencias y atención primaria. Es el resultado de un estudio de la Organización Médica Colegiada tras haber entrevistado a 13.000 médicos. Es, dicen, alarmante e inasumible. Las agresiones han aumentado en los últimos años, dicen, por los recortes. Óscar Gorría es urólogo en Navarra y ha coordinado el informe.
Nosotros estamos atendiendo a personas cuyos familiares están en una situación de dolor, pero lo que sí que observamos es que en los últimos años, con el empeoramiento que está sufriendo nuestro sistema sanitario, repercute al final en la atención, una gran carga asistencial, tiempos de esperas, el primer bloque, el primer muro contra esa situación somos nosotros.
Denuncian el deterioro del ejercicio profesional, con el 30% de contratos precarios, guardias de 24 horas y los MIR, que 2 de cada 3 aseguran que no están bien supervisados ni tutelados.
Enseguida noticias de la cultura en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.